6 de la mañana, 30 minutos, General Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares. Buenos días y gracias por atender a Mañanas Blue.
Juan Roberto, muy buenos días, un saludo muy especial.
¿Cómo les fue en la reunión de ayer con el presidente tras esta decisión de suspender por ahora, meter en el congelador los diálogos con ese grupo? En este momento, a esta hora de la mañana, ¿qué reporte tiene usted de las acciones de este grupo y de lo que viene después de esa reunión con el mandatario?
Bueno, Juan Roberto, muchas gracias. Esta reunión hace parte de toda una serie de reuniones que siempre realizamos con el señor presidente y con el ministro de la Defensa para evaluar la situación de orden público y para tener unos diseños de cursos de acción del empleo de la fuerza militar y también de la fuerza policial. En este caso nosotros siempre, Juan Roberto, tenemos unos cursos de acción que se tratan de anticipar a las situaciones y que se amoldan pues a los retos y desafíos que se nos presentan. El presidente de la República fue muy claro en sus instrucciones de adelantar la acción que por ley nos corresponde, y eso no significa otra cosa que actuar con contundencia al cierre de ese cese bilateral nacional temporal que terminó el 9 de enero a las 00 horas. En cuanto a las acciones del ELN, pues es ya de público conocimiento, el día de ayer realizaron en Arauca 3 ataques a la infraestructura estratégica del país, al oleoducto Cañalimón Coveñas, 3 voladuras y una afectación también a infraestructura crítica en el Casanare. Son 4 acciones terroristas importantes contra la infraestructura crítica. Contra la fuerza pública, 2 ataques, ambos en Arauca, uno el lanzamiento de una granada a 2 infantes de Marina y la otra el asesinato por empleo de francotirador de un soldado de la patria que murió en la tarde de ayer cuando estábamos evacuándolo. Sí. Asimismo han hecho unas 3 acciones denominadas de proselitismo armado que consisten en la instalación en lugares alejados de unas 3 banderas del ELN. Normalmente son banderas que se instalan, Juan Roberto, siempre con trampas, nosotros las denominamos maniobras de atracción. Y básicamente pues eso resume lo que pasó el día anterior, y en la madrugada de hoy pues nosotros estamos en la madrugada de hoy reportando un hostigamiento a la policía en Saravena, y estamos reportando también en un hostigamiento en la base militar de Orú. Esto queda en el Tarra, allá en el norte de Santander. Básicamente ese sería el resumen de acciones de este grupo terrorista, Juan Roberto.
General, la impresión que queda, y eso es lo que aterra, es que cumplido o vencido el plazo de ese cese al fuego, estos señores hacen lo que quieren. Es decir, es imposible controlar un tema tan sensible y tan complejo como el terrorismo. Estamos hablando, estas dos últimas acciones que usted cuenta, pues que son hostigamientos, pero el ataque, el asesinato a un soldado, un francotirador, los ataques al oleoducto, pues muestran que es muy difícil, sea cual sea la ofensiva de la fuerza pública, controlar este tipo de acciones terroristas.
Bueno, Juan Roberto, nosotros nos hemos venido preparando para esta situación. Todas las tropas del Ejército Nacional, desde 3 días antes del término del cese al fuego, se encontraban acuarteladas. Todas las fuerzas militares están en disposición, todo el mundo desplegado. La protección de esta infraestructura implica, por ejemplo, en el caso de Arauca, más de 100 unidades que se encuentran desplegadas en la protección de estos oleoductos, cada unidad en terreno difícil, en terreno crítico, tiene asignados un específico de tamaño de terreno para proteger el oleoducto, y pues el ejército en este caso pues hace el mejor esfuerzo para que esta infraestructura no sea atacada. Y por supuesto que en este ejercicio siempre encontramos campos minados y siempre logramos nosotros anticipar y desactivar muchas cargas. Yo quiero decirles que lo que nosotros anticipamos y desactivamos siempre es tres veces más de lo que estos bandidos logran realizar.
Eso le iba a preguntar, general, que claro, por supuesto el terrorismo mucho más, el terrorismo es como la sangre, es llamativa, es escandalosa, y obviamente genera mucho más que el foco se vaya hacia esos actos. Para ilustración de los oyentes, general, ¿cómo es el trabajo en el departamento de Arauca de la Fuerza Pública? ¿Cómo es no solamente custodiar el oleoducto, sino vigilar poblaciones, además en una frontera tan frágil como la de, que tenemos con Venezuela allí? ¿Cómo es el trabajo que cumplen los militares en esa región del país?
Bueno, Juan Roberto, allá las tropas básicamente tienen tres tareas fundamentales. Una tarea que habla de la protección de la infraestructura crítica. Se cuidan cientos de kilómetros de oleoductos, pero también de ramificaciones de esos oleoductos, y no solamente el Cañón Limón Coveña, sino también el Bicentenario. Y además de esto, se cuidan también unos cordones de cientos de kilómetros de torres de energía. Entonces, esa es como una misión principal que, por supuesto, abarca proteger grandes estaciones como Cañón Limón, o estaciones de un nivel menor pero importantísimas estratégicas, como por ejemplo Panadías. Entonces esa es una tarea, la protección de esa infraestructura crítica. La otra tarea tiene que ver con todos los temas de frontera, tanto de protección de la soberanía como de lucha contra el contrabando en una frontera que es sumamente extensa y que en el caso de Arauca principalmente está marcada por la vertiente del río Arauca. Y la última misión consiste precisamente en la realización de operaciones de carácter ofensivo, operaciones que se realizan en cascos urbanos, en este caso, por ejemplo, contra las milicias de ELN, y que se realiza en zonas rurales contra áreas campamentarias o contra áreas bases de estos grupos. El mensaje es muy claro. Nosotros en Arauca tenemos más de 9.000 hombres que están trabajando en unión con la Armada, con la Fuerza Aérea, con la Policía Nacional, con el propósito de garantizar la protección de esta infraestructura crítica, y entendemos por qué se golpea allí y por qué es el foco de atracción de estas acciones del ELN, porque ellos saben que este oleoducto Cañón Limón Coveñas es estratégico para la nación, y que es un oleoducto que realmente cuando se toca produce un daño muy grande a la economía del país.
General Mejía, hablemos de ese último componente de su explicación, me refiero a la ofensiva. Nos hacía usted un reporte muy completo, un listado de los hechos cometidos por el ELN en las últimas horas. ¿Hay reportes ya de resultados de esa ofensiva de la Fuerza Pública también en lo que ha transcurrido entre ayer y hoy? Y también quiero preguntarle, ¿qué tan fácil es llegar y dar un golpe de mano a los considerados objetivos de alto valor como los cabecillas del Frente de Guerra Occidental?
Bueno, digamos que tengo que ser muy cuidadoso porque no quiero advertir a la amenaza de ningún esfuerzo. Lo que sí les quiero decir es que hay muchos trabajos que en este momento están en ejecución y que han recibido el aval y la autorización de la máxima instancia de la nación, que es el presidente y el ministro de la defensa.
Sí.
En los temas de seguridad y defensa. Entonces, el país tiene que estar tranquilo que están las fuerzas trabajando en todo el país, cumpliendo su misión y dando resultados. En segunda medida, la gente tiene también que entender que aquí, a esa hora 00, hay un cambio en el actuar, en la acción, en el acomodamiento de estos grupos. Es decir, todo lo que desde el inicio al cese al fuego se encontraba en unas áreas estático, en unas áreas de concentración, en unas áreas en las que tenían muy poca libertad de movimiento, todo eso a partir de las 00 horas, que está perfectamente identificado, que está perfectamente ploteado, pues todo eso, a partir del momento que se inicia el cese al fuego, entra en movimiento. Entonces ese movimiento, pues por supuesto, para nosotros es una exigencia mayor, pero tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos la tecnología y en eso estamos trabajando. Por eso enviamos un mensaje al país de tranquilidad y de confianza en su fuerza pública. Este ELN, a pesar de que pueda poner tres banderas o volar un oleoducto en un paraje aislado de nuestra geografía, este ELN no tiene la capacidad terrorista o militar para doblegar al Estado colombiano, para vencer a las fuerzas militares. Eso tengan la absoluta y total certeza.
Sí. General, ¿tenían ustedes, si le estoy entendiendo, tenían ustedes información de que el ELN estaba alistándose antes de que terminara el cese al fuego para que apenas se cumpliera ese plazo pasara lo que pasó?
Juan Roberto, esto es normal en las dos partes. Las dos partes estaban preparando para el curso de acción A o el curso de acción B. Y digamos, esto es como normal en la confrontación.
¿Usted lo preveía? ¿Qué se iba a pasar?
Claro, pues por supuesto. Nosotros, como les decía desde el principio, siempre tenemos unos cursos de acción, y en esos cursos de acción nosotros analizamos cuál puede ser el más probable, cuál puede ser el más peligroso, y nosotros analizamos y valoramos a través del empleo de diferentes variables qué es lo que puede suceder. Y precisamente por eso es que en estas áreas hemos enviado refuerzos, y por eso es que en estas áreas están las unidades más importantes desplegadas, y por eso es que en estas áreas tienen hoy la mayor concentración de aeronaves de la Fuerza Aérea y de helicópteros, y por eso es que nosotros estamos en este momento actuando en cumplimiento de la acción que ordenó el señor presidente de la República.
General, esto podría también hallarles la razón a quienes decían con mucho temor hace dos días, antes de que se venciera este cese al fuego, el plazo para que se acabara ese cese al fuego, de que el ELN lo que estaba haciendo era fortaleciéndose militarmente.
Bueno, el análisis de qué pasó en el cese al fuego del ELN, ese es un análisis que le corresponde a la parte política. Nosotros simplemente en este momento cumplimos los mandatos que se nos dan. A nosotros nos dieron un mandato a través de un decreto presidencial en el que se ordenó un cese al fuego bilateral con unas condiciones, con unos protocolos que tenemos que cumplir, que es para nosotros obligatorio. Y ahora que terminó, se nos ha dicho adelante con el actuar operacional, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces ya la valoración de qué pasó, de qué no pasó, de qué gana o pierde el Estado, yo sí considero, Juan Roberto, pues que eso corresponde a otra instancia y no me corresponde a mí en este momento decir esa valoración.
Pero, general, a propósito de esa pregunta que le hace usted, Juan Roberto, ¿cambió en algo el modus operandi del ELN tras estos 100 días de cese al fuego? Por ejemplo, a la hora de dinamitar los oleoductos, ¿lo hicieron, qué sé yo, con drones o con algún otro tipo de tecnología diferente a la del pasado?
No hemos observado ningún cambio en el modus operandi, y precisamente se mantiene un modus operandi que es muy diferente, por ejemplo, a FARC. Es un modus operandi que es mucho más de civil, mucho más incrustados en las veredas y corregimientos, mucho más en una actuación incluso sin armas en sus movimientos. Entonces, digamos, eso ha sido lo tradicional, y no hemos nosotros podido observar algún cambio en ese modus operandi, y mucho menos en el empleo de otro tipo de tecnologías.
Un poco en consonancia con lo que preguntaba Paola, señor general Mejía, ayer se conoció la captura de dos ex guerrilleros de las FARC en el departamento de Arauca con una cantidad muy importante de municiones. ¿Tienen ustedes información acerca de si los grupos disidentes u otros actores están aprovisionando y colaborando al ELN en esa, digamos, nueva ofensiva después del vencimiento del cese al fuego contra la infraestructura y contra la fuerza pública?
No, nosotros no tenemos información de esa vía de disidencia apoyando al ELN. Nosotros hemos recibido ya cientos de caletas de FARC. Acabamos de terminar una segunda fase de entrega de caletas durante todo el mes de diciembre, y estamos iniciando ya una tercera fase de entrega de caletas de las FARC, de tal forma que por el contrario ha habido un crecimiento en ese tema de las caletas, pero no tenemos ninguna evidencia de estas disidencias que apoyen con algún tipo de material o recurso al ELN. Por el contrario, estas disidencias, desde el punto de vista de recurso logístico, se encuentran en un nivel bajo comparado con el nivel de la organización de donde nacen estas disidencias.
General, hablando de lo que más o menos le preguntaba a Wilson sobre los objetivos de alto valor, como los llaman ustedes, ¿cuál es hoy el hombre más perseguido del ELN? El objetivo fundamental de la fuerza pública.
Bueno, Juan Roberto, este es un tema que para nosotros es de muy alta reserva.
Sí.
Nosotros tenemos unas denominadas burbujas de inteligencia que se dedican a cada uno de estos blancos, pero básicamente de lo que está en Colombia, pues nuestras prioridades son por su estructura de mando y control. Es decir, por supuesto que los cabecillas terroristas de frentes de guerra, los cabecillas terroristas de frentes, que son subunidades de esos frentes de guerra, y por supuesto que cualquier miembro de todo el elemento de dirección hacen parte de estos blancos. Pero para nadie es un secreto, pues, que hay algunos que están aquí en el país y otros que están por fuera, pero principalmente de los que están acá, frentes de guerra y frentes dispersos en la geografía de Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, norte de Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño. Allí están nuestras prioridades.
Es decir, estamos hablando que Pablito, Gavino y Antonio García, que están en Venezuela, ni modo. Y los que están aquí, que son el del Frente Occidental, y tal vez uno que mucha gente se está preguntando a través de redes sociales, en general, los que están en Quito, como Pablo Beltrán, si llegan a venir a Colombia hoy, ¿los persigue la fuerza pública?
Pero por supuesto, esa es la instrucción que tenemos nosotros.
Ah, ¿incluyendo a Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador?
Claro, cualquier miembro del ELN que en este momento se encuentre en el país debe recibir la acción del Estado colombiano, así de sencillo.
Sí, es que se lo pregunto porque
con la Fiscalía General de la Nación, y precisamente por eso es que se negocia por fuera,
¿no? Sí, claro, general, porque es que Pablo Beltrán hasta hace dos días nos dijo ayer, hace 24 horas, pues mientras estaban atentando y cometiendo actos terroristas, nos decía que ellos tenían voluntad de paz y que querían que se negociara un nuevo cese al fuego. Él dijo, yo estuve hace algunos días en Colombia en consultas. Es decir, si él vuelve a consultas, la fuerza pública le cae.
Sí, a menos que el gobierno nacional le extienda
haya un permiso,
algún permiso, alguna protección. Pero por ahora las instrucciones son muy claras, Juan Roberto. Aquí es blanco o negro, no hay nada en la mitad.
Pues general, que quisimos llamarlo precisamente porque usted al frente de las fuerzas militares, pues es la máxima cabeza de esa estrategia de la fuerza pública para enfrentar a este grupo que genera mucha incertidumbre y que por supuesto también genera ese dolor, como lo está causando ya a familias de militares, ese daño ambiental terrible por los atentados al oleoducto. Vamos a estar muy pendientes porque cada vez que hablamos con alguna autoridad, en este caso usted, general, pues ocurre un acto como los que usted nos cuenta. Me reconfirma, general, antes de despedirlo, hubo hostigamientos esta madrugada contra la policía en Saravena y en Orú.
En Orú fue contra el ejército.
Ah, contra el ejército. No, y contra la policía fue en Saravena. ¿Se sabe algún detalle? Es decir, ¿hubo algún uniformado herido?
No, las unidades están sin novedad.
Afortunadamente. Sin novedad. Sí, eso es lo más importante.
De todos modos, Juan Roberto, yo sí quiero pues no dejar pasar esta oportunidad.
Sí.
Pues, para honrar a nuestro soldado asesinado el día de ayer. Es indudablemente un héroe de Colombia.
¿Cuántos años tenía este muchacho?
Ese soldado tenía 20 años y
pelado,
pues vamos a trabajar con toda la dedicación, con todo el profesionalismo, con mucho honor, porque el ejército y las fuerzas militares nunca actúan en venganza de nada. Portando las armas de la República con honor, vamos nosotros a a hacer que estos bandidos puedan realmente recibir todo el peso de la ley. Muchas gracias,
general,
Juan Roberto.
Muchísimas gracias.
Estamos
a usted.
Siempre a sus órdenes.
Muy amable. Es el general Alberto José Mejía, el comandante de las Fuerzas Militares. Sobre esto último que mencionaba Wilson, los datos